Trotadores.com, episodio número 13.
Buenos días, Luis, y buenos días a todos. Hoy hablaremos sobre la carrera de Barbados. Esta es una carrera en la que participó Luis y él nos contará un poco sobre cómo fue esta experiencia.
Bueno, Diego, pues antes de hablar de Barbados y de la que es la reseña de la carrera específica, me gustaría hablar un poco y darle un poco de crédito de cómo surgió esta idea. Esa es una idea de un podcast que yo escucho actualmente y ellos hacen reseñas de las carreras que participan. Y me parece una idea que valía la pena copiarse porque muchas de las carreras que ellos participan, es una pareja, no las conozco y pues uno puede ir a todos los lugares a la misma vez. Entonces siempre suena interesante alguna carrera y digo, bueno, me gustaría algún día participar en esa carrera por diferentes motivos. A veces es por el país en sí, a veces por la comida, a veces por el circuito de la carrera. Me acuerdo de una carrera en California, obviamente no he participado en ella, pero ella habla de que al final de la carrera hay un balde gigante con hielo y que uno puede ver los osos a la distancia. Se llama la Maratón de los Osos. Imagínate uno ser una tina de hielo gigante con osos por allá que uno lo puede ver.
Un poco de susto, pero sí.
Entonces, bueno, esa era la razón de este tipo de podcast. Igual que hicimos en el podcast pasado, hace como 3 podcasts, que hicimos una reseña de libros que queremos como experimentar a ver si a la comunidad de trotadores.com les gusta este tipo de reseñas. Vamos a ver cómo nos va haciendo reseñas de carreras. La primera es la de Barbados, que fue la última en la que yo participé, pero también queríamos de pronto tener invitados que ellos nos contaran la experiencia, no solo tuya y mía, sino de otra gente. Creo que en un episodio en el futuro vamos a invitar a un amigo, se llama Jesús, y él va a participar en la maratón de Lima, en Perú. Entonces, yo nunca he corrido una maratón en Perú, miento, yo sí he corrido una maratón en Perú, pero no la de Lima. Pero me gustaría igual conocer por medio de él su experiencia. Bueno, Diego, cuéntanos qué tú sabes de Barbados, porque yo te comento algo. Antes de ir a Barbados, yo no tenía ni idea dónde queda Barbados, no sabía que era un propio país. Si tú me hubieras dicho dónde queda Barbados, yo me hubiera imaginado como, no sé, como una ciudad de alguna isla virgen o algo así, pero no, es un propio país.
Bueno, Barbados es una isla que está ubicada a 850 kilómetros al noreste de Caracas, Venezuela. Está, entre comillas, cerca de Venezuela, pero realmente fue hasta hace unos 40 años más o menos una colonia inglesa, por lo que allá se habla es, creo que, inglés.
Sí, se habla inglés. Incluso Cristóbal Colón, todos sabemos el descubridor de América, que no me gusta decirle descubridor, pero el descubridor de América, llegó allí en su primer viaje en el siglo XV y fue hasta el siglo XVII que los ingleses convirtieron a Barbados en una colonia del Reino Unido, como tú lo mencionaste. Y sabes que en el 1966 fue cuando la gente de Barbados se independizó de Inglaterra.
Interesante.
El año pasado, cuando estuve, estaban celebrando los 50 años del aniversario de la independencia. Entonces tenían un poco de festividad. Okay. Incluso hasta Rihanna fue a cantar para celebrar esos 50 años.
Sí, creo que ella es de Barbados.
Sí, es de Barbados.
Bueno, también leí antes que debido al gran auge del azúcar, mucho territorio de Barbados en su momento fueron plantaciones, hasta donde tengo entendido.
Sí, son plantaciones y el azúcar también, una de las grandes industrias de Barbados es el ron. Producen ron, hay incluso tours para hacer ron, hay un ron. Yo no fui, ahorita no estoy tomando, pero hay un ron muy, muy rico, aparentemente, y la va allá.
Sí, debido a que Barbados fue una colonia inglesa y habían tantas plantaciones, la mayoría de población, que son la población son unas 300.000 personas, realmente el 93% son negros y mulatos, o sea, descendientes realmente de esclavos que trabajaban en plantaciones, y hay un 3,2% que son blancos y un 3,8% asiáticos y mestizos.
Mi esposa tuvo una experiencia bien interesante. Ella dijo que fue interesante ver cómo ella era la minoría. O sea, uno está en Estados Unidos y obviamente ella es blanca, ella es la mayoría siempre, y ella pudo sentir cómo se siente una persona distinta porque ella se subía a un bus, nos subíamos a un bus en Barbados, y ella era la única blanca. Yo soy morenito, y probablemente era el único morenito.
Pasabas desapercibido un poco, no tanto, pero más que ella, sí.
Y ella dijo, wow, increíble que yo nunca he estado en esta situación. Porque sí, hemos ido a lugares, a muchos lugares, pero nunca a que la población sea el 93% negro o mulato. ¿Qué me puedes decir de Barbados? Por ejemplo, ¿sabes el tamaño de la isla? Yo sé que es una isla pequeña, pero no sé la cifra exacta.
La verdad, creo que son 34 kilómetros de largo y unos 23 kilómetros de ancho. También he visto en los mapas que está dividido como en 11 parroquias o provincias. Eso es en parte a la religión anglicana de los colonos ingleses. La capital es Bridgetown.
Así es.
Y como habíamos dicho antes, se habla es inglés.
Así es, la cultura es altamente inglesa, por lo cual el idioma oficial es inglés. Incluso el deporte nacional es el cricket. ¿Sabes lo que es el cricket?
Creo que es con el palito y la bolita por los huequitos. Exacto. Con los arquitos.
También. Y también juegan un poquito de polo. Y tiene un deporte súper extraño que se llama rope tennis. Yo nunca he visto eso en mi vida. Es una cancha de tenis. Perdón, imagínate como una cancha de ping-pong.
Ok.
Pero en el piso de la calle. Y con una malla pequeña como de ping-pong. Y con una raqueta como de palo. Y es jugar ping-pong, pero en la calle. Sin patos ni nada. La mesa es la calle. Y una raqueta se llama rope tennis. También me imagino que derivada de los ingleses.
¿Pero la raqueta es muy grande o es pequeña?
Es como dos veces el tamaño de una raqueta de ping-pong.
Ok, ¿y la pelota?
La pelota es como
goma.
Un poquito más dura, como si fuera como de madera. Me imagino que en algún momento fuera de madera, pero no rebota así tanto como una pelota de tenis, sino más pesadita.
Interesante.
Su moneda oficial es el Barbado, y ellos se llaman a sí mismos los Bajan. Bajan, en inglés. Como hemos hablado, la cantante Rihanna es de Barbados, y yo la verdad no sabía quién es Rihanna cuando mi esposa me dijo en el aeropuerto, mira, ahí está Rihanna. Yo lo que sabía de Rihanna era que hace como unos 5 o 10 años el esposo le pegó, la abusó o algo así.
Tienes que ver un poco más de televisión, Luis. Pero es cierto, Rihanna es una gran cantante y es muy conocida en Estados Unidos, incluso en el mundo. Interesante que me dices esto, que ellos se autodenominan Bajan o Bajan. Realmente muy peculiar. Nosotros en español realmente les decimos barbadenses. Luis, ¿por qué no hablamos un poco sobre la carrera de Barbados o la Run Barbados?
Sí, bueno, pues la razón por la que yo encontré esa carrera se llama Run Barbados. Hay un motor de búsqueda que es muy, muy completo. Tienen todas las carreras internacionales en Estados Unidos. Y estaba buscando una carrera en diciembre y encontré dos. Encontré la de Jamaica y la de Barbados. Ambos en la misma fecha. La fecha de esta de Run Barbados fue diciembre 2 al 4 del 2016. Ellos hacen 3 días de carrera. Empiezan el viernes por la noche y terminan el domingo por la mañana. La página web de ellos es runbarbados.org y la edición del año pasado fue la edición número 34. Para darte una idea, por ejemplo, los viernes se corre lo que es una milla. 1600 metros, y es una carrera más o menos pequeña, tuvo más o menos 560 participantes. Luego, al siguiente día, está la carrera de los 5K y los 10K. Empieza más o menos cerquita de la una a la otra, más o menos 45 minutos de diferencia. La de los 5K empezó a las 4 de la tarde, y los 10K empezaron a las 4:45. Los 5K tuvo 507 participantes, y la 10K 295. Te digo estas cifras porque hay gente que le interesa carreras grandes, con muchos espectadores y mucha gente, 10.000, 20.000. Si es lo que te interesa a ti, Barbados no es el tipo de carrera que te interesa. En todas las carreras, incluyendo la maratón, el total de participantes fueron 1.764. Y como te lo dije, fueron repartidos en 3 días. Ya el domingo fue la carrera de 21K, que arrancó a las 5 de la mañana, tuvo 344 participantes. Y también la de 42K, que empezó a la misma hora, 5 de la mañana, era todavía de noche, y tuvo 58 participantes.
Interesante que arranque eso de las 5 de la mañana.
Igual estamos hablando del clima caribeño, mucha humedad, muy caliente, estamos hablando de 80, 90, 95 grados a veces, entonces 5 de la mañana, uno puede correr 2, 3 horas en un clima más o menos cómodo, pero ya después de las 8 de la mañana el clima era fuerte.
Entiendo. Lo preocupante aquí es quedarse dormido y no llegar a la carrera temprano.
Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de la logística y cómo es llegar a la carrera.
Bueno, ¿cómo te preparaste tú, Luis, para esa carrera? ¿Tú en algún momento dijiste, bueno, el clima va a ser fuerte, tengo que prepararme para el clima, o no pensaste en eso, o simplemente...?
Y dije, yo voy a pasar allá a disfrutar. Había corrido una maratón hace como 6 semanas antes de la carrera y había logrado mi meta. ¿En cuánto tiempo? A esa carrera yo fui con 0 expectativas de tiempo. Digo, allá, pasarla bien. Y sabía que probablemente la podía terminar en un tiempo inferior a 4 horas. Sí, la última vez que corrí en un clima parecido había sido como 1 año y medio atrás. Y sabía que lo había logrado hacer más o menos en 3:40. Y me sentía que estaba en un tiempo, en una condición física mejor a la anterior. Y le dije, Nicole, yo creo que va a terminar más o menos entre 3:30 y 4 horas. Pero no me preparé de ninguna forma especial. Yo vivo pues en Medellín, vivimos en Medellín, que estamos a 1.600 metros de altura. Y específicamente donde yo vivo estamos a 2.600 metros de altura. Yo tenía la esperanza de que al entrenar a la altura y ir a correr al nivel del mar, la riqueza del oxígeno me iba a ayudar, pero sabía que el calor me iba a también a matar. Entonces dije, de pronto, con lo que gano en oxígeno y con lo que pierdo en clima, probablemente puedo tener un rendimiento muy parecido. Entonces, efectivamente fue algo así. En cuanto a la ruta, me preguntaste si la ruta me pareció exigente. Es una ruta bastante plana. Para la gente que le gusta ir y conocer toda la isla, no es ese tipo de circuito, porque habíamos hablado de que la isla mide más o menos 34 kilómetros de largo, entonces técnicamente uno hubiera podido recorrer la isla de punta a punta, pero no, los organizadores de la carrera lo que hicieron fue hacer un circuito en el cual tú le das 2 vueltas al circuito. Entonces, si tú haces una media maratón, subes 10 kilómetros y te devuelves 10 kilómetros y ya completas una vuelta. Y si haces la maratón, pues subes más o menos 10 kilómetros al sur, 10 kilómetros al norte y lo vuelves a hacer.
Dos veces.
Entonces, personalmente, ese tipo de circuitos me gustan. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, yo ya lo hice una vez, puedo hacerlo 2 veces.
Así es.
Pero la gente que le gusta un circuito diferente va a tener un poquito de dificultad porque pasa por las cosas 2 veces. Y si es la maratón, 4 veces. Pero es lindo, 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 lindo. Uno corre a mano izquierda, tiene la playa siempre. Tiene unos barrios muy elegantes donde uno ve arquitectura bien distinta. Y arquitectura tanto tradicional, de las casas viejas, como de madera y feitas, pero únicas. Tanto bien al norte de la isla, hay sitios de mansiones de 2, 5, 10 millones de dólares. Incluso no pasamos exactamente al frente de la casa de Rihanna, pero todo el mundo decía, aquí es donde vive Rihanna. Yo no logré ver exactamente la casa, pero sí, el circuito es muy, muy bonito.
Bueno, y la edición de este año, de 2017, es la número 35, ¿cierto?
Sí, señor, 35.
Es de diciembre 1 al 3.
Exacto, sí, o sea, 2017 se va a correr de viernes 1 de diciembre a domingo 3 de diciembre.
¿Es el mismo formato, las mismas carreras?
El mismo formato, o sea, lo que funciona a ellos es, el viernes, ellos abren para recoger el kit de la carrera.
Uh-huh.
Uno puede recoger el kit de la carrera una semana antes, si uno llega a la isla con tiempo, uno puede recogerlo en un hotel. No ha cambiado el sitio, se llama South Beach Hotel. Lo puede recoger de lunes a jueves en el South Beach Hotel de 11 a 7 de la noche. Pero si llegas a última hora a Barbados, lo puedes recoger el viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el mismo hotel, o de 5 a 7, o sea, hay un break de 2 a 5. O si no, lo puedes recoger justo antes de que empiece la carrera de la milla, que es a la noche. Es el mismo formato. Milla por la noche el viernes, 5K y 10K el sábado, 21K y 42K el domingo. El costo de la carrera pues varía entre los $15 y $75. $15 para la milla y $75 para la maratón. Obviamente esos precios son para extranjeros. Para la gente de Barbados el costo es mucho más
económico.
Económico.
A mí lo que me parece chévere es que uno va a la carrera y realmente la isla como tal es un sitio turístico, es decir, puedes los siguientes días puedes disfrutar la playa, puedes simplemente estar tranquilo, relajarte, estar en un lugar caribeño, mar, arena, sol.
Sí, es verdad, digamos, es toda una industria, se llama el Destination Running, incluso hay empresas que se dedican a eso, a hacer tours dedicados al running. O sea, casualmente hace poco escuché un podcast de una gente, 32 personas, y pagaron, no dijeron la cantidad, pero yo imagino que debe ser $50,000 o más, porque imagínate, es correr 7 maratones en 7 continentes en 7 días. Ese es el nombre del tour. 7 marathons en 7 continents. Todos de uno. Arrancan en Antártica.
Ajá.
Pasan a Chile.
Sí.
Suben a Miami.
Ok.
O sea, ya van tres: Antártica, Sudamérica, Norteamérica.
Ajá.
Atraviesan a Madrid. No me acuerdo la ciudad exacta en España.
Ok.
Luego bajan a una parte del norte de Marruecos.
Listo.
Para tocar África. O sea, hicieron Europa, África.
África.
Luego hicieron Dubái.
Ok.
Que es Asia.
Un poquitico, sí.
Y luego pasaron a Australia. Todo eso en 7 días. Entonces, esta industria del Destination Running es, va desde uno hacer sus propias carreras, no mismo a otra ciudad en tu país. O imagínate, hay gente que se dedica a hacer carreras por todo lado del mundo, incluso Antártica.
Interesante.
Pero la idea, digamos, de este podcast, Diego, es como facilitarle a la gente la información. Porque a veces uno no sabe qué aeropuerto llegar, uno no sabe en qué hotel llegar, uno no sabe nada. Entonces, yo hice la tarea para mí mismo, obviamente, investigar la carrera, todo lo que hemos hablado, me tocó investigarlo por mi parte. Pero a veces la información es tan limitada, especialmente en carreras tan pequeñas como esta, que uno le toca como echarse la bendición y esperar que uno llegue a la carrera.
O que un amigo de un amigo te haya comentado y te diga más o menos cómo es.
Exacto. Por ejemplo, mira, para llegar, la isla de Barbados es bien pequeña, entonces no tienes pierde en escoger el aeropuerto equivocado. Uno llega al aeropuerto de Bridgetown, se llama el Grantley Adams International Airport. Y el código es el BGI. Tú llegas ahí y te recomiendo que te quedes al sur de Bridgetown. ¿Por qué? Porque el día de la carrera, por ejemplo, si vas a correr la 21K o la 42K, ellos ofrecen un servicio de bus.
Interesante.
Entonces pasa al frente de tu hotel, tú sales ahí como la vía principal, solo hay una vía principal en Barbados, tú sales a la vía principal que todos los hoteles están ahí, te montas al bus y llegas al sitio de la carrera. Yo cometí el error, no el error, pero yo tomé la decisión de quedarme al norte de la isla.
Sí, porque no lo sabías.
Y cuando llegué dije, bueno, ¿a qué horas pasa el bus? ¿Dónde te estás quedando? Y le dije, estoy quedando en Hopetown. Ay, lo siento, no tienes que venir en taxi o que alguien te traiga, porque solo el bus va de sur a norte hasta la carrera.
Ok, entonces te quedaste al norte.
Entonces cometí ese error logístico, ¿me entiendes? Entonces la gente que escuche este podcast o que lea otras reseñas de la carrera ya puede escoger, ok, me quedo al norte por X o Y razón, pero sé que me toca coger un taxi y no es fácil que un taxi lo recoja a las 4 de la mañana. Y yo tenía miedo que tal que este señor no llegue o que se pierda. Entonces me levanté súper temprano, como a las 3 de la mañana, esperando que el taxi llegara. Yo lo había cuadrado desde la noche anterior, pero igual yo dije, no, ¿qué tal que el taxi se quede dormido? Y efectivamente, él me dijo que llegaba a las 4 de la mañana, y eran las 4:35 y no había llegado. Yo no tenía teléfono, o sea, yo no tenía teléfono para llamarlo a él. Me tocó meterme al lobby y coger el teléfono, me sentí como un ladrón, y llamar al taxista y decir, ¿me va a recoger o no?
Claro.
Sí, yo ya estoy aquí al ladito. Y efectivamente, llegó ahí al ladito, pero esos 35 minutos yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No puedo correr 6 kilómetros en 25 minutos porque, o sea, no alcanzo. No, me va a perder la carrera. Entonces, ese tipo de cosas es la razón por la que queremos compartir este podcast.
Interesante. Entonces, ¿cómo te fue con la entrega de los kits? ¿Habían stands? ¿Qué ofrecieron? ¿Qué dieron? ¿Había gente?
La entrega de los kits es bastante pequeña. O sea, no te imagines que es recoger el kit en una maratón como la de Nueva York o la de Boston, que son 40.000, 50.000 personas y es en el centro de convenciones. No, es en el hotel, bien pequeño. 3-4 personas. Lo recogí, firmé. No un kit muy grande, pero me gustó mucho la bandana, la camiseta. Obviamente técnica, un color bien, bien interesante, era anaranjado, no tenía una camiseta anaranjada, entonces me gustó. Fácil de recoger, 5 minutos, entras y sales, no hay problema.
Qué bueno. Háblame de eso de viernes en la noche, ¿qué era lo que había allá?
Ellos hacen lo que ellos llaman pasta parties. Es tradicionalmente, en muchas carreras, esa no es la única, ofrecen espagueti de comida para los corredores, porque tradicionalmente se creía que uno tiene que llenarse de carbohidratos antes de la carrera para tener un mejor rendimiento en la carrera. Entonces, ya eso científicamente pues no es validado, pero la tradición ha seguido siendo parte de la comunidad del running.
¿Quiere decir que solo para los corredores?
No, uno podía pagar, o sea, vale, no es gratis. La inscripción de la carrera no incluye ese etiquete y es más o menos vale $10 a $12. Y era donde empieza la carrera de la milla, era un ambiente bien festivo, había una banda, la gente estaba terminando de correr y todo, y había unos 3 chefs que habían llevado sus propias recetas de la pasta. Y te digo, de las pasta parties que he ido por ahí unas 4 o 5 eventos anteriores, esta fue la mejor, porque no era la pasta típica de pasta y carne molida y salsa de tomate, no.
O albóndigas.
Exacto, ¿no? Era recetas bien, bien interesantes. Yo me compré 2 platos, uno para mi esposa y uno para mí, pero a mi esposa le fue mal el día anterior. Nosotros llegamos a la isla el viernes, y cuando llegamos al hotel, el cuento me dijo, no, estoy cansada, no quiero ir. Yo me terminé comiendo los 2 platos de pasta yo mismo.
Tuviste suerte.
Tuve suerte por ese lado.
Bueno, ya nos hablaste un poco de dónde nos hospedábamos. Nos dijiste que hacia el sur.
Hacia el sur, sí. Puntualmente hay un barrio, que es uno de lo que hablamos de las parroquias, en las cuales se divide la isla, se llama Oistins. Me parece que ese es un sitio bien para quedarse, no solo porque es al sur de la carrera y el bus te recoge, sino porque turísticamente hablando, ahí hay muchas cosas que hacer. Y ya si tienes la capacidad de quedarte en Bridgetown, donde puedas caminar, ahí hay hoteles un poco más costosos. Ahí está el Marriott, que te puedes quedar, pagar 100, 150, $200 la noche y puedes caminar 3 o 4 cuadras a la carrera.
Interesante.
Si ya te vas al norte, Cave Hill y Spikestown son también muy lindos, pero igual tienes que coger taxi.
Entiendo. ¿Cómo es la logística de la media maratón y la maratón? ¿O dónde empieza? ¿O hay chips? ¿No hay chips? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, como te dije, es una carrera pequeña, son más o menos 1.800 personas en total el fin de semana. Pero el sábado, el domingo en la mañana, son más o menos 400 personas. Entonces no es una carrera a la que tú tengas que llegar muy temprano, preocuparte de parqueadero, no tienes que preocuparte que va a haber una fila gigante en los baños portables. Es bastante fácil la logística. Tú, desde que tú llegues 15 minutos antes, puedes acomodarte la carrera y arrancar. En cuanto a la largada, pasó algo curioso, que no empezó a las 5 de la mañana en punto, empezó como a las 5:05, 5:10, porque estaban esperando a que el bus llegara.
O sea, el bus se retrasó.
El bus se retrasó.
Bus caribeño.
Entonces yo dije, bueno, el bus está retrasado, voy a ir al baño a desocupar la vejiga una vez más, y mientras yo estaba en el baño, ¡pum!, sonó la pistola arrancada.
¿Cómo te va a pasar eso?
Y yo dije, bueno, no importa que yo arranque después.
Ni de recreativo.
Porque el tiempo empieza...
Cuando salgo. Por los chips. Normalmente uno maneja un chip que normalmente se pone o en los zapatos o como se está haciendo ya aquí en Medellín, que lo están poniendo en el número por detrás.
Exacto.
Pero normalmente hay un chip.
Exacto, entonces yo dije, bueno, esto tiene un chip, yo no me preocupo porque ya, si yo arranco 5 o 10 minutos después, lo que cuenta es el chip time, y estaba equivocado. Cuando llegué a la línea de partida, yo estaba pendiente de no pasar encima del tapete que tiene los sensores, el tapete de arrancada, Y yo le dije a la gente, ¿dónde está el tapete? Me dijo, ¿va a correr la carrera? Yo, sí. ¿Arranque? ¿Ya arrancaron? Yo, sí, sí, pero ¿dónde está el tapete? Me dijo, no, no hay tapete, arranque ya. Y yo, Dios mío, pensé que eso era chip time. Y empecé a correr. Y fue chévere porque pues yo tenía un buen ritmo. Y como todo el mundo ya había arrancado, cuando me refiero a todo el mundo, es todo el mundo. Por los primeros 5 o 6 kilómetros pasé a mucha gente, a mucha, mucha gente. Y eso fue como motivante, como pasé a 1, pasé a 2, pasé a 5, pasé a 10. Ya cuando llegué a la gente que iba a mi ritmo. Pero lo interesante es que sí es chip time, pero cuenta es al final. Entonces, lo que se llama gun time cuenta es de que
sonó la pistola.
Y sí te registra un tiempo basado en chip, pero en pistola, no en chip time. Entonces, por ejemplo, mi tiempo en el reloj fue, tú como decir, 3 horas 27 minutos.
Ajá.
Pero oficialmente, si te metes a la página, es como 3:32.
Por los 5 minutos de estar en el baño.
Exacto, pero fue, si hubiera sido que yo estaba a punto de ganar un récord o algo así, hubiera estado estresante, pero como estaba de vacaciones, pues no me estresé mucho. Pero bueno, ya tengan cuidado, ya saben que es gun time, no chip time.
Listo, o sea, es tiempo por la pistola.
Por la pistola.
Aquí no va a haber chip ni nada de eso.
Sí hay chip, pero no te contabiliza desde que pasas la línea de partida hasta la línea de final. No, te cuenta desde que suena la pistola hasta que el chip te mide en tiempo final.
En la llegada. Perfecto. Interesante. Ahora, ¿qué tal sobre las estaciones de agua? Damgel, frutas, ¿qué te dieron en las estaciones de recuperación?
Eso es interesante, eso es importante saberlo porque uno a veces va a una carrera y uno no sabe qué esperar. La información en la página de ellos, de ronbarbados.org, era bastante completa, decían exactamente cuántas estaciones iban a haber. Exactamente hay 7. Y como uno le da la vuelta varias veces, entonces a cada rato uno tiene acceso a agua, hay bebidas deportivas, me refiero a Gatorade, a Powerade, a ese tipo de bebidas. Y una cosa que fue muy rico fue, habían esponjas.
¿Qué es una esponja?
Una esponja,
no, no sé qué es una esponja, pero ¿a qué te refieres?
Había una esponja llena de agua fría, entonces y se la estaban dando. Y yo sí había visto videos en YouTube que la gente se la pone como en la cabeza, como para rociarse la cabeza sin...
Para que te caiga agua lentamente.
Lentamente, correcto. Y hay gente que se la pone en el cuello y se relaja. Entonces, yo nunca había recibido una esponja y la utilicé y sí, tiene su beneficio. También le dan fruta, hay gel.
A mí me gustan realmente esas estaciones de agua como las dices, porque si te dan gel, frutas, pues a mí normalmente siempre me ha tocado es que me den agua y hasta ahí.
La manera como daban el gel en esta carrera fue un poco curioso porque había los directores de carrera, habían como 3 o 4 personas que iban en bicicleta y tenían un chaleco reflectivo, el casco, decía race director o director de la carrera, y ellos pasaban y te daban el gel personalmente, como diciendo, no tenemos 1000 gels para darle a todo el mundo, pero se lo voy a dar a la gente que me lo pida, o si yo se lo ofrezco y me dicen que sí. Sí, es como que lo estaban como dosificando, pero yo nunca me sentí como que no había acceso a gel. Siempre que yo quería uno, lo podía obtener. Incluso yo rechacé varios gels porque ya era todo el tiempo que me querían dar el gel, pero me pareció curioso que una persona en bicicleta te alcanzara y te lo diera personalmente.
Me imagino que es para no desperdiciarlos también.
Ajá.
Aparte, cuando terminas, ¿qué más hay? Porque normalmente cuando uno termina una carrera, hay que te dan banano, que te dan piña, que te dan una zona de estiramientos.
Bueno, la línea de llegada fue muy, muy alegre. Es una banda en vivo, la gente te llama por nombre propio. Como es una carrera pequeña, hablamos que había 58 personas en la maratón entera. Lo ven llegar, no sé, 100, 200 metros antes de la carrera y dicen tu nombre propio, de qué país eres. Entonces uno como que se siente como una estrella de rock ahí. Y sí, hay música, hay premios, hay fruta, había banano, había una bebida que era súper
extraña.
Era como un Red Bull, pero con gas y bastante gas. Había incluso helado, daban helado gratis, masajes gratis. fue bastante, bastante alegre. Y lo mejor de todo es que la playa está ahí a 200 metros del final de la carrera. Entonces, si tú quieres, te puedes ir a la playa. Yo lo hice. Conocí a una persona que ha corrido una Ironman. Yo le vi el tatuaje, tenía un tatuaje ahí que decía Ironman 3.8 kilómetros, 180, 42. Y fue una carrera divertida, fue una carrera divertida.
A mí me suena mucho el asunto de los masajes. Esta fue la carrera en la que me dijiste que habías aceptado por primera vez un masaje estilo profesional para relajar tus músculos.
Exacto, sí señor.
Interesante. Bueno, y veo que la experiencia de la carrera fue buena y dieron...
Bueno, sí, digo, ya para terminar entonces ya hablamos de lo que fue la carrera como tal, pero rescatemos lo que fue la experiencia en Barbados. En Barbados hay mucho que hacer. Si tú estás interesado en sentarte en la playa y tomar ron todo el día, lo puedes hacer. Si quieres ir a sitios turísticos, históricos, los hay. Lo que te había dicho, están las destilerías del ron Mount Gay. Yo no conocía ese ron, pero aparentemente es muy famoso. Está el óvalo de Kensington, que es la parte como de del gobierno. Y hay una parte donde están los caballos, el hipódromo. Muy, muy lindo. Hay una parte que se llama el Harrison Cave, las cuevas de Harrison, que son cuevas con estalagmitas y estalagmitas.
Así es.
Y lo hicieron muy, muy moderno. Es como un tren que te lleva por toda la isla. Entonces, si tú tienes niños o personas mayores, es muy fácil moverse y ver la isla. Y es moderno. Uno de mis sitios favoritos fue el mercado de mariscos de Oystens. Es una plaza de mercado, así, nada espectacular, nada limpio, pero la comida súper fresca, económica, grande, con una porción comen dos. Y mi sitio favorito, que algún día quiero volver para una cosa bien romántica con mi esposa, junto con mi familia, se llama el Animal Flower Cave, la cueva del animal flor. Lo llaman así porque hay un animal que vive ahí que tiene como una apariencia de flor. Y es al puro norte de la isla. Es una cueva donde tú puedes ver el océano como en un marco. Entonces uno puede tener una foto espectacular. De pronto la podemos subir ahí a tratadores.com, diagonal 13. Vamos a subir esa foto. Y no, la verdad que pueden tener una experiencia bien interesante en Barbados.
Muy bueno. Y... ¿por qué no nos hablas sobre la comida? Porque a mí, realmente, personalmente, me encanta el turismo gastronómico. Yo normalmente voy a un sitio y lo primero que digo es ¿qué es la comida típica o qué es lo más extraño que usted vende aquí de comidas? Y soy una persona que le gusta el turismo gastronómico, así que ¿qué nos puedes decir sobre eso?
Bueno, yo antes era el tipo de viajero que era tacaño. Yo antes decía, no, yo quiero ir a París. Y así me toca comer sándwiches todos los días. Desde que esté en París,
macaron en cheese y listo, de caja.
Exacto, yo decía eso. Pero afortunadamente tuve la bendición de conocer a mi esposa. Y mi esposa es opuesta. Dice, no, uno conoce el país conociendo lo que la gente come en país. Entonces, ya llevo 12 años haciendo lo que tú haces. Pero antes no lo hacía. Entonces, ahí en Barbados, no, Dios mío, hay muchísimo que comer. Como les dije, ir al Fish Market de Oysters, al mercado de mariscos, obligatorio. Hay un sitio que se llama el kiosco de Cuz, y lo escriben C-U-Z, es muy famoso, queda, pero es un sándwich de pescado, muy rico, con una salsa que nunca había comido antes, una salsa como picante, estilo Bayern, propia de la isla, muy rica, intenté conseguirla en Estados Unidos, y no la conseguí, me dio rabia que solo habíamos llevado maletas de mano, yo no podía comprarla. La salsa, porque era más de 3 onzas, entonces no la pude comprar.
Sí, o sea, no tenías equipaje de bodega en el avión y como es un líquido, no lo puedes cargar en el equipaje de mano.
Exacto, entonces, consejo, lleven maleta en bodega para poder comprar esa salsa.
O llevar cualquier souvenir que quieras comprar. Interesante.
Otra cosa que mi esposa no quiso comer fue colas de cerdo asadas con salsa barbecue.
No, suena muy provocativo, la entiendo, pero ¿qué tal es?
Delicioso, delicioso, delicioso. Nicole me dijo que yo era un salvaje porque se imaginaba todos esos cerditos
sin cola
corriendo por ahí. Yo dije, Nicole, esos cerditos no están corriendo por ahí.
somos en cierta forma, carnívoros.
Así entonces, que... pero muy rico. Lo interesante es que es asada. Primero la asan como en una parrilla barbecue, una parrilla, así y luego pues la salsa barbecue muy, muy rico. comimos roti. Roti es, no es propio de la isla, pero tiene, como hay tanta gente de Inglaterra e hindú, como una tortilla mexicana, pero llena de lo propio de la isla, que es chivo al curry, muy muy rico, bastante influencia como hindú,
okay,
muy rico. Pero no, digo, aquí podemos estar toda la vida, no te puedo decir todo, comemos una cosa que se llama cucú, parecido al puré de papa, flying fish, que es el plato típico, no el plato típico, sino el plato oficial de Barbados, que es un tipo de pescado, lo sirven bien pequeño. Lo que a mi esposa más le gustó fue el macaroni pie, los tubitos de pasta.
Sí.
Pero lo hacen como un tipo lasaña, lleno de carne, muy, muy rico. Una cosa que lamentablemente no pude probar fue el pudding and sauce. Suena horrible, tradicional de hacerlo solo los sábados, y tú los ves en diferentes, en la calle, o sea, tú lo ves en gente que cocina en su propia cocina y sale, lo vende a la calle. Entonces yo sí había visto un día antes de la carrera pudding and sauce, pero como lo vi tanto, yo dije, ah, hoy no lo voy a comer, lo voy a comer mañana. Y cuando fui a comer martes, miércoles, jueves, sábado, perdón, lunes, martes, miércoles, no lo encontré. Uh-huh. Nosotros lo fuimos el jueves, no lo pude probar, pero prácticamente es un puré de papa dulce,
uh-huh,
envuelto como en una salchicha, como con lo que hacen la salchicha, ese tipo de envoltura, y lo sirven con las partes de cerdo, como las orejas, la pata, y esas son preservadas en vinagre. Pues como les dije, no suena muy apetitoso, no lo he probado, pero si a ustedes les gusta el tour gastronómico y cosas raras como a ti, prueben el pudding and sauce los sábados.
Es que obviamente para hacer un tour gastronómico hay que tener la mente abierta, porque para lo que uno piense que no se ve apetitoso, no sé qué, uno realmente debe de probarlo.
Uh-huh. Y lo último que probamos así fue un té que se llama Moby. Es un té hecho con la corteza del árbol y le echan un poco de condimentos, incluyendo canela, y es bien interesante, es un poco ácido. Tú lo pruebas al principio y dices, oh, eso es amargo, eso es feo, pero a medida que lo vas tomando,
un gusto adquirido.
Exacto, y lo encuentras en muchos lados, incluso, por ejemplo, en Kentucky Fried Chicken, que hay Kentucky Fried Chicken, tú puedes pedir Moby Tea.
No soy de mucho del té, pero es bueno saberlo.
Sí, es un té, sí, como te dije, lo interesante es que es hecho a base de la corteza del árbol, como de la madera del árbol.
Entiendo.
Los invito cordialmente a la próxima maratón, la edición número 35 de Barbados, ya que sea que participen en la milla, en la 10K, en la media maratón o en la maratón entera, se va a realizar, como lo dijo Diego, el primero al 3 de diciembre de este año. Pueden tener una experiencia espectacular, la gente es muy amable, la directora de la carrera es bien, se esfuerza mucho para que cada persona tenga una experiencia personal, como les dije, desde mencionar su propio nombre hasta ella va y te saluda. Ella me saludó cuando el día de la pasta party, dijo, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? Le dije, Colombia. Dijo, ah, ¿ya conociste a Daniela? ¿Ya conociste a Mestra? Le dije, no he conocido a nadie. No encontré a ninguna de las dos, pero me dijo, mira, esas dos personas vienen de Colombia. Y luego tuve la oportunidad de encontrarlas en Facebook y las invitamos para el podcast. Ellas tienen un testimonio de su carrera de Barbados, pero también nos van a hablar de, especialmente Mestra, nos va a hablar de su experiencia como entrenadora máster de Nike.
Interesante.
Entonces yo no hubiera conocido a esa persona, o no hubiera sabido a esa persona, si la directora de la carrera no hubiera tomado el trabajo de ir a saludarme. Entonces, si te gusta este tipo de carreras así bien familiares, bien íntimas, te recomiendo Ron Barbados.
Sí, es una atención realmente muy personalizada.
Muy personalizada, entonces.
Muchas gracias por compartir tu experiencia de la carrera y contarle a los oyentes sobre cómo te fue.
Exacto, si quieren ver fotos o si quieren ver detalles de todo lo que hablamos aquí, los links del aeropuerto, de la carrera, lo pueden encontrar en trotadores.com/13.
Bueno, muchísimas gracias por escucharnos en este podcast.
Ok, hasta luego.
Hasta luego.
Que tengan feliz tarde.